Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se puede formar un buen lío el sábado a las 12 de la noche porque es cuando decae el estado de alarma. Un buen lío porque los criterios de los tribunales superiores de justicia pueden ser diferentes en cada comunidad autónoma. Ya sabemos que hay que recurrir al Supremo, pero entre tanto pues podremos tener lío. Un buen lío porque el gobierno, Sánchez, no quiere asumir la responsabilidad en la lucha contra el virus. Puesto a no asumir responsabilidades, Sánchez tampoco parece dispuesto a asumir responsabilidades en la debacle del PSOE, de su partido, en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Cuenta Voz Populi, que es un periódico bien informado, que en el PSOE hay un motín contra Iván Redondo, el asesor áulico que diseñó la campaña en Madrid. Iván Redondo está donde está porque lo puso Sánchez. Ya veremos lo que sale de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE esta tarde. Por lo pronto, ya sabemos que en esa ejecutiva Sánchez va a convocar unas primarias de los socialistas andaluces que no tocaban todavía. Sánchez quiere así seguramente que nos olvidemos un poquito de lo que le ha pasado al PSOE en la Comunidad de Madrid y que empecemos a hablar de lo que puede suceder en Andalucía. Quiere indirectamente echarle al muerto a Gabilondo, porque si Sánchez quiere cambiar a Susana Díaz rápidamente es porque está diciendo que, oye, yo lo que no voy a cometer él es el mismo error en Andalucía que he cometido en Madrid. En Madrid dejé a Gabilondo y Gabilondo ha tenido estos resultados, a Susana Díaz hay que quitarla. Razonamiento que tiene una falsedad. Hombre, Gabilondo hizo en Madrid lo que Sánchez le dijo que hiciera. Y Gabilondo ha recibido en Madrid los golpes que muchos madrileños le hubieran querido dar a Sánchez. El adelanto de las primarias socialistas en Andalucía abre una guerra entre Susana Díaz, que se presenta, y Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, que es el candidato de Sánchez. Susana Díaz ha dado un paso ya adelante y ha pedido autocrítica por lo que ha pasado en Madrid.
Y tenemos que ser autocríticos. Es muy triste ver cómo en nuestro país está avanzando la derecha más xenófoba, más machista, más inhumana de toda Europa. Hay que recordar.
Atención al mecanismo de Susana Díaz. Hagamos autocrítica. Entonces hace autocrítica no del PSOE, sino de unos supuestos votantes y unos supuestos partidos de derecha, un partido de derecha que es el Partido Popular, que es xenófobo y el peor de toda Europa. Hombre, Susana, te has pasado unos pocos de pueblo. Ahí está el Frente Nacional, ahí está Alternativa por Alemania. El PP no tiene nada que ver con eso. Ni siquiera Vox tiene que ver con eso. La autocrítica no puede ser autocrítica a unos supuestos votantes xenófobos y ultraderechistas. Mira que le cuesta al PSOE, ¿eh? Mira que le cuesta a este PSOE reconocer que Ayuso ha tenido garra, que los votantes han castigado la mala gestión de Sánchez en la pandemia, que han castigado los acuerdos de Sánchez con Podemos y con los independentistas. Mira que le cuesta al PSOE realmente hacer autocrítica. Carmen Calvo, que es de las pocas que habla desde el martes, cuando se pone a hacer análisis de los resultados o insulta a los votantes del PP diciendo que son unos frívolos porque hablan mucho de los berberechos y le importan mucho los berberechos y no tienen sensibilidad social y no tienen sensibilidad con la gente que sufre por la pandemia, o lo sigue insultando diciendo que el populismo trumpista es el que ha conseguido 1.600.000 votos para el Partido Popular y que en ese ámbito los socialistas se mueven mal porque ellos hablan de servicios públicos. Tiene gracia este razonamiento. No, es que nosotros pertenecemos a otro nivel. Pues si seguís perteneciendo a otro nivel, pues nada, seguiréis perdiendo y perdiendo elecciones y quedándoos en el tercer puesto. No es verdad que el 1.600.000 largo de votantes que han optado por el Partido Popular sea una gente frívola que se dedica al berberecho o se dedica al trumpismo de ultraderecha. Parece que las cosas van por otro lado. El incremento de votantes del PP es transversal. O sea, el PP gana en todas partes, también en los distritos tradicionales de la izquierda, en zonas de ricos y pobres, ha absorbido casi todo el voto de Ciudadanos. El bloque de derecha ha recibido votos de la izquierda, el PP ha recibido votos del PSOE, la caída del PSOE no la compensan más Madrid y Podemos, el aumento de la participación aupó a Ayuso. Si todo esto es el voto del derecho y de la ultraderecha, si el PSOE de Sánchez despacha esta debacle haciendo frivolidades de berberecho y de votantes supuestamente de extrema derecha, el PSOE tiene un problema. El problema se llama desconexión de la realidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Galicia levantará las restricciones perimetrales en cuanto termine el estado de alarma y va a ampliar los horarios de la hostelería. Lo acaba de comunicar el presidente Alberto Núñez Feijóo, quien ha criticado la decisión de levantar el estado de alarma sin ninguna alternativa, nada más que los tribunales. COPE Galicia, Íñigo Landa.
A partir del domingo, Galicia levanta su cierre perimetral, lo que va a permitir que cualquiera pueda visitarnos previa inscripción obligatoria en el registro de viajeros a quienes se le realizará una PCR. Se quiere ya desde el sábado que bares y cafeterías puedan abrir hasta las 11 de la noche y los restaurantes hasta la 1 de la madrugada, pero prohibiendo las reuniones de no convivientes entre esa hora y las 6 de la mañana en lugares privados y domicilios, para lo que habrá que solicitar autorización judicial. Núñez Feijóo.
La cogobernanza entre los presidentes autonómicos y el gobierno central ha finalizado. Ahora hay una cogobernanza entre los presidentes autonómicos y los tribunales superiores de justicia de Galicia y del Tribunal Supremo.
La Xunta tendrá que pedir también autorización judicial para mantener el cierre perimetral de los 5 ayuntamientos en riesgo máximo. Por cierto, se acaba de confirmar un segundo caso de cepa india en Galicia, una mujer llegada a Vigo desde Nueva Delhi que entró en España a través de Barajas.
Pues precisamente nos vamos a la India. España va a enviar material médico a este país donde la pandemia sigue descontrolada. Solo hoy se han contabilizado 412.262 nuevos casos y 3.980 muertes en las últimas 24 horas. Manuel Ángel Gómez.
España envía 167 respiradores y 121 concentradores de oxígeno a la India, además de filtros y mascarillas por valor de 2 millones de euros. Lo hace en respuesta a la petición de ayuda internacional realizada por la India a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, al que también se han sumado otros países como Alemania, Países Bajos, Dinamarca y República Checa. Estos suministros médicos llegarán a Nueva Delhi el 10 de mayo y serán entregados a la Cruz Roja India para su distribución. En la India se han registrado más de 412.000 positivos en las últimas 24 horas y desde el comienzo de la pandemia han muerto más de 230.000 personas.
Y te cuento que sube el número de nacimientos durante el mes de marzo en España tras varios meses de descenso. Maribel Sánchez.
Son 726 niños más que en marzo del año pasado, aunque la natalidad sigue muy lejos de los nacimientos de 2016, que solo en marzo fueron unos 5.500 más de los registrados ahora. Aún así, este aumento de nacimientos en un 2,5% interanual rompe la tendencia a la baja que el pasado mes de diciembre alcanzó el récord negativo debido a la pandemia. Luego le siguió un mes de enero con una caída de nacimientos del 25,4% y en febrero el descenso fue del 7,9%. Además, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, los fuertes desplomes de noviembre a febrero coinciden con el final de los periodos de embarazo iniciados al comenzar los confinamientos por la pandemia, con lo que se confirma que esa prohibición de salir de casa no supuso el baby boom esperado.
Y en los deportes, hoy todos con el Villarreal y a esta hora también con Rafa Nadal, Luis Munilla.
Porque está jugando en octavos de final del Mutua Madrid Open ante el australiano Alexei Popirin. ¿Y cómo le va? Caja Mágica, Ángel García.
Pues como casi siempre en esta superficie y especialmente aquí en Madrid a don Rafael Nadal Parera, 55 minutos de partido y lo tiene muy bien para meterse en los cuartos de final. 6-3 primer set, 2-0 en el segundo y ventaja para ponerse 3-0. Solo ha tenido un momento de duda con 4-1 a su favor, se apunta ya al 3-0 Rafa Nadal. Ha tenido un momento de duda con 4-1 a su favor en el primer set, que ha remontado un poco rompiéndole el servicio Popirin, pero nada, ya está Rafa Nadal, 6-3, 3-0, a solo 3 juegos de meterse en los cuartos de final. Recordamos la otra noticia del día, eliminada en semifinales Paula Badosa ante la número 1 del mundo. Eso sí, se mete en el puesto 42, el mejor puesto del ranking de su carrera.
Vamos a escuchar a Paula
por
Badosa.
Todos los siguientes torneos y espero que a partir de aquí, entre comillas, pues haya una nueva Paula que ya esté jugando contra las mejores del mundo y que así sea.
Esta noche cita histórica para el Villarreal. Es el partido de vuelta de semifinales de la Europa League, defendiendo en campo del Arsenal el 2-1 de la ida para meterse en la final. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 8:30 en la cadena COPE. Tenemos además a Ansu Fati ya en Oporto para volver a operarse de la rodilla esta tarde. Hoy también es el sorteo del europeo masculino de balonmano a las 5 y el Comité Olímpico Internacional y la farmacéutica Pfizer han llegado a un acuerdo para vacunar a los deportistas que acudan a los Juegos de Tokio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo soleado y 26 grados en Cibeles. Para el fin de semana se mantiene el buen tiempo con máximas cercanas a los 30 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe y Fuenlabrada. Lo peor de la M40 en Coslada, dirección A3 Villaverde hacia la A4 y Valdemarín, sentido A6. Y hoy ha arrancado la vacunación a menores de 60 años en 20 hospitales públicos de la comunidad con Pfizer y Moderna, empezando por los ciudadanos de 59 años. No se ha decidido aún si esta franja, entre 50 y 59, pueden recibir sueros de AstraZeneca y Janssen. Escucha en la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No podemos cargar los presupuestos del Estado, la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión de un piso que no tiene ni coche esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad.
Es el tema, ¿no?, del que tú, yo, todos estamos hablando en las últimas horas tras conocer el plan del Gobierno. Peajes en autovías en el año 2024. Y atención a esto también, un pago que se haría extensible también en los próximos años a las carreteras nacionales y regionales. Pagar por su uso. El que acabas de escuchar es Pera Navarro, director de la Dirección General de Tráfico. Tras el revuelo montado, la ministra de Hacienda matiza y dice esto.
Que evidentemente se tendrá que poner en marcha no ahora, sino cuando la recuperación económica ya sea una realidad. Por tanto, esa fecha del año 24 puede ser una fecha tentativa.
Bueno, dice que la fecha de 2024 es orientativa y que dependerá de la recuperación económica, veremos. Pero lo cierto es que en el plan de recuperación enviado por el Gobierno a Bruselas se recoge que sí, que en 2024 podría estar implementado ya este sistema de pago por el uso de las autopistas, que bueno, ya pagamos, y por el uso de las autovías, que ahora mismo pues usamos libremente en España. El Gobierno aún no ha desvelado qué planes tiene previstos, ¿no?, en relación, por ejemplo, con las tarifas, ni tampoco con el método de pago, ¿no? ¿Cómo se hará ese método de pago? ¿Con algún sistema automático? ¿Con peajes físicos en las carreteras? En fin, vamos a hacer un posible cálculo. Patricia Zurutuza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú te encuentras ahora mismo en la autopista que une Madrid con Valencia. ¿Cuánto nos podría costar ese viaje?
Bueno, pues desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras. Bueno, si ponemos un peaje medio en España, más o menos de unos 4 céntimos por kilómetro, supondría que pagaríamos unos, no sé, 14 euros para ir de Madrid a Valencia. Te pongo más ejemplos. 9 euros para ir desde Madrid a Burgos, 15 a Córdoba, 16 a Badajoz o 22 euros en La Coruña. Bueno, 12 euros costaría viajar desde la capital a Zaragoza, 12 euros además que habría que añadir a la gasolina, que serían unos 40 euros.
Sí, porque a llenar el tanque del coche, el tanque de combustible, tanto de gasoil como de gasolina, o bueno, pues si tienes la suerte de tener un coche eléctrico, mira tú, a lo mejor te ahorras ahí un pastizal, aunque comprar un coche eléctrico todavía es bastante caro, habría que añadir en cualquier caso, desde luego, una cantidad que no es desdeñable, ¿eh? Porque estamos hablando, por lo que vemos, de una media para un viaje de los habituales entre una ciudad y otra de España, que sería de 10 a 15 o 20 euros. Esto siempre añadido, por tanto, al precio del combustible. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Como cada tarde, contamos con tu mirada ante los temas de actualidad, temas que preocupan, desde luego, a la gente que nos escucha. A ver, es cierto que hay un déficit que arrastra la conservación de los más de 26.000 kilómetros de la red de carreteras de nuestro país, un déficit de 8.000 millones, un coste que parece que no sería asumible por los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, tendríamos que llegar a quien usa, paga. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, estamos en la fase de las noticias antipáticas, ¿no? El gobierno tiene que presentar en Bruselas un plan de ajuste o un plan de consolidación fiscal, por decirlo con ese eufemismo un poco más piadoso. Eso quiere decir, pues, ajustar gastos y buscar ingresos donde no los hay. Y una de las vetas, efectivamente, son las carreteras, porque por usarlas en muchos países de Europa se paga, y no hay que irse muy lejos, ¿no? En nuestro país vecino peninsular, Portugal, se paga por utilizar las autovías. Y es algo que en principio pues tiene esa justificación que plantea el director general de tráfico, pero claro, también hay que luego levantar esa abrir ese melón, ¿no? Y cuando abrimos ese melón, por ejemplo, yo escuchaba esta mañana, sin ir más lejos, a alguien que vive en la llamada España vacía o vaciada, que trabaja además ahí y que a diario tiene que utilizar autovías y carreteras nacionales, y decía, claro, no es lo mismo esta medida para quien vive en una ciudad con transporte público y puede evitar el coche, que quienes estamos condenados a utilizar el coche para trabajar, para obtener nuestros medios de vida. Así que esa metáfora de la viejecita que no se mueve de casa está muy bien, pero cuando abrimos el melón empiezan a emerger muchas situaciones complejas. Es una medida que claramente va a levantar muchas ampollas, es una medida antipática, es una medida en la que no hay votos, sino todo lo contrario, pérdida de votos. Y bueno, ya vemos los primeros movimientos en el gobierno, ¿no? Tratando de quitarle hierro, de posponerlo, de remitirlo a la recuperación económica, pero al final tendremos que cuadrar las cuentas, y para cuadrar las cuentas habrá que intervenir en áreas donde se puedan obtener ingresos o reducir gastos, eso sí, teniendo cuidado, porque cuando se mueve una pieza se mueven otras muchas, ¿no? Y se afecta a lo mejor no a todo el mundo por igual.
Hay que pensarlo muy bien, es verdad, esa alusión que hacía Pere Navarro, a la que tú te refieres también, de, bueno, efectivamente, la viejecita que está metida en casa y que no usa las carreteras, pero fíjate, a lo mejor es que a esa señora, esa abuelita que está en casa, que no usa las carreteras, resulta que vive, a lo mejor, en uno de estos pueblecitos de la España vaciada, y su familia va a visitarla, a lo mejor, todas las semanas. O sea, quiero
por
decir
ejemplo,
que es que, claro, es que hay muchas situaciones, efectivamente.
O lo que compra viene por esas autovías, ¿no?
También, exactamente. Bueno, pero
y si le ponen un peaje, pues se lo subirá. Con lo que al final llegará al bolsillito de la señora también.
Bueno, que tiene muchos matices, desde luego, la medida, independientemente de que, como tú dices, bueno, pues estamos ya en la época de las medidas antipáticas. Lorenzo, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, hasta mañana.
Bueno, fíjate, en Herrera en COPE hemos podido escuchar el análisis de Javier San Martín, profesor y experto en logística sostenible.
Además, en el plan este se habla de un pago de 9 céntimos por kilómetro para turismos y de 19 céntimos por kilómetro para vehículos de alto tonelaje. Sería el mismo coste por kilómetro independientemente del uso que cada vehículo hiciera.
Y luego otra cuestión, ¿cómo se haría? ¿Cómo se podría realizar ese pago?
Es una plataforma de internet, un portal en el que se asocia una matrícula de un vehículo a una determinada forma de pago. En función de los puntos en los que existe una infraestructura para detectar la entrada del vehículo y lo mismo en la salida, se aplicaría un pago por kilómetro recorrido, ¿no?
Bueno, si sigue adelante, tal cual la iniciativa, ¿compensa tener un coche ya en estos tiempos para muchos conductores?
Una persona que hiciera la cuenta bien y fuera una persona urbana, la verdad es que el coche ya no le interesa tener, es porque al final un coche medio te puede suponer un gasto. Si necesitas un parking y tienes un seguro a todo riesgo de al menos 4.000 euros al año, y con 4.000 euros al año te alquilas un coche 100 días. La mayor parte de la gente no utiliza el coche 100 días en la ciudad.
Bien, a lo mejor no interesa tener un coche en propiedad, es posible, sí, tal y como evoluciona, ¿no? Bueno, pues esta cuestión de la movilidad, pero también es verdad que hay muchos puntos todavía de nuestra geografía que no están bien comunicados a través de un transporte público, ¿eh? Eso también habría que tenerlo muy en cuenta. Bueno, nosotros, como decía Lorenzo, bueno, pues habría que mirar también un poco a qué se está haciendo en nuestros países de Europa, y de eso se ha encargado, vamos, que le ha faltado coger el coche y hacer el mismo el trayecto, nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejal, consejero José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Como apuntaba también Lorenzo Silva, es verdad, hay lugares muy cercanos, como nuestros vecinos, Portugal o Francia, que ya han implantado un sistema de pago en autovías desde hace tiempo. Bueno, yo quiero que tú me vayas contando país por país de los que en los que te has fijado cómo va la cosa. Por ejemplo, en Portugal.
Bueno, pues para que te hagas una idea, Pilar, la crisis financiera, la crisis del euro que tanto castigó a muchos países europeos, pues uno de los más castigados fue Portugal, al que le obligaron directamente desde aquí, desde Bruselas, a poner peajes prácticamente por todo su territorio. Además, quien haya podido entrar en Portugal con el coche en algún viaje de verano o en Semana Santa, la verdad es que es muy curioso, porque tú lo que haces es vincular tu matrícula a una cuenta de banco, a una tarjeta, y en ese momento te reconocen la matrícula y en función de lo que tú vayas viajando en Portugal se te cobran unas cantidades u otras, pero vamos, es una práctica esta de pagar por utilizar las carreteras muy habitual en este país.
Ah, o sea que además en Portugal hacen por la matrícula, o sea que tú no tienes que parar en ningún sitio a pagar físicamente, por decirlo así.
Bien. Bueno, en algunos tramos sí, pero sí que es verdad que el sistema mayoritario es este en el que una persona se registra con, además ahora ya que es muy sencillo, ¿no? Matrícula, cuenta de banco, y ya las cámaras de seguridad de la propia autopista van viendo el recorrido que tú estás haciendo y a partir de ahí pues tienes que pagar una cifra u otra.
¿En Francia cómo lo hacen?
Bueno, en Francia es bastante caro. Yo esto te lo digo por experiencia, Pilar, porque yo todos los veranos me voy de Bruselas hasta España en coche. Entonces, claro, tengo que cruzar todo Francia, ¿no? Uh-huh. De norte a sur. Y a mí me suele costar pues aproximadamente unos 100, 120 euros todos.
Vaya.
Los peajes. Sí, no es un país barato. Sí que es verdad que las carreteras funcionan muy bien, tienen muchos carriles. En Francia tú puedes circular a 130 kilómetros por hora. Bueno, hay muchos servicios en las carreteras, ¿no? Pero es caro viajar, porque además un trayecto en el que también hay que contar con que tienes que llenar el depósito más de una vez probablemente. Por lo tanto, ese viaje de cruzar Francia entero es bastante caro en estos momentos.
Italia, ¿cómo lo hacen allí?
En Italia también se paga. Además, se paga desde hace muchos años, porque en Italia ya en los años 70 se empezó a privatizar este sistema. Por lo tanto, es un sistema que está ahora mismo totalmente privatizado desde los años 80, aunque sí que he podido, buceando en algún foro, algunas asociaciones de transportistas, de lo que se quejan es que de lo que se recauda por estos impuestos y por estos peajes en Italia no repercute en la calidad de las carreteras. Pero bueno, en fin, es un sistema que ahora mismo y desde hace años está privatizado.
En Alemania, sin embargo, apenas hay peajes, aunque sí impuestos, ¿no?
Eso sí. Eso es un detalle muy importante. En Alemania tú puedes utilizar totalmente gratuita las carreteras. Los peajes solo son en carreteras muy puntuales, pero sí que es verdad que son los propios ciudadanos alemanes a los que se enfrentan a una tasa, ¿no? Por circular con el coche, que es quizá un poco más alta de lo habitual, de lo que se puede pagar en España, y con eso poder utilizar las carreteras. Además, hay una particularidad. Alemania, hace unos años, siendo uno de los puntos pilar más importantes de la geografía europea, quiso poner este tipo de peajes, pero para los coches y vehículos extranjeros. Es decir, que si tú ibas con una matrícula española o francesa y cruzabas a Alemania, de alguna forma se querían imponer este tipo de peajes, que finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretó que eran ilegales y, por lo tanto, la medida no se pudo llevar a cabo. Pero sí que es verdad que hay un debate importante y una de las cosas que pasa en España, y es decir, los extranjeros que vienen con sus vehículos, ¿deberían pagar o no deberían pagar? Porque quizá a lo mejor en el caso de España uno de los debates que hay ahora mismo es que hay mucha gente que viene de vacaciones a España, viene en coche y utilizan las carreteras, y sin embargo solo cae la responsabilidad de pagar estas carreteras a los contribuyentes españoles, y si de alguna forma podrían pagar ellos también. Pero bueno, es un debate que ahora mismo está.
Es otro debate, pero también es un tema interesante. ¿Y qué pasa en Bélgica? ¿Dónde estás?
Nada, Bélgica todo gratis, como los Países Bajos y como Luxemburgo. Aquí no hay nada que pagar. Aquí lo que hay son muchos radares y hay que tener cuidado. Pero las carreteras, por el momento, gratuitas. Sí que es verdad que son países pequeños los tres y hay mucha carretera secundaria. No tiene la red de carreteras que puede tener España o que puede tener Francia.
José Luis, consejero, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, pues como vemos, en la Unión Europea hay un poco de todo. Voy a saludar también a José Ignacio Lijarcio, es director de FESVIAL, la Fundación para la Seguridad Vial. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Desde el punto de vista de la seguridad vial, ¿esto puede tener alguna consecuencia?
Hombre, pues podremos hipotetizar con otras conductas viales. Normalmente, cuando un sistema se cambia, pues el ciudadano a veces no acepta bien, se queja, sobre todo cuando le tocan el bolsillo. Esto, desde el punto de vista de la psicología y la antropología, en la conducta vial, ¿en qué se puede interpretar? Pues oye, vamos a hacer todo lo posible para ir por esta carretera y no pagar, porque me chincha, me manifiesta. Es decir, podemos generar densidad en otras carreteras, podemos generar una desviación de tráfico, podemos generar sistemas de desigualdad en función de quién puede pagar más, por qué tipo de vías y de qué manera. Pues posiblemente sí, y esto puede saturar ciertas ciudades, ciertas zonas, aumentar la contaminación y los riesgos viales, y posiblemente aumentar los siniestros de tráfico. Pues posiblemente habrá que mantener una observancia de ver cómo se está planteando esta medida y si el éxito recaudatorio necesario, porque evidentemente no podemos renunciar a unas vías con unos altos niveles de seguridad después de que España es uno de los mejores países en materia de seguridad vial y las infraestructuras debemos de mantenerlas, pues veremos cómo hacemos y qué problemas requiere esta decisión o esta medida en el usuario final. Pero evidentemente, posiblemente haya pues distorsiones o disrupciones o alteraciones en algún momento o algunas situaciones dentro de la geografía española que, como decían nuestros compañeros, es bien diferente.
Claro, a mí hay una cosa que me ha sorprendido en al menos la intención que hemos conocido del gobierno, y es que en principio sería un peaje en las autovías, pero que abre la posibilidad a que sea también en las carreteras nacionales y regionales. Entiendo yo que con los años querría poner un peaje en cualquier tipo de carretera. Esto no sé si sería posible.
Hombre, yo desconozco, porque nuestro punto de vista es mucho más desde la prevención de la seguridad vial. Yo entiendo que cualquier gobierno puede gobernar de cualquier manera o cualquier partido político y decidir qué hacer y cómo hacerlo y de qué manera recordar. Y siempre pueden hacerlo de una manera directa, quien usa paga o quien no. Pero al final, si se va a universalizar en todas las maneras, aunque recordemos que el Estado no tiene competencias en todas las carreteras. Hay carreteras que son del estatales y hay otras que son pues comarcales, de diputaciones, mancomunidades, de municipales, y que en función de eso, quien tiene potestad sobre la vía es, digamos, quien tiene su mantenimiento y conservación y su propiedad. Eso en primer lugar. Que tiene que haber una estandarización global en materia de seguridad para que la libre circulación y la segura circulación y sostenible circulación del ciudadano es correcto. ¿De qué manera va pues esta medida, es decir, primero en las autovías? Pues evidentemente, si podemos, si en un tramo geográfico hay una vía alternativa que me va a hacer que me ahorre 4, 5, 6 euros, pues posiblemente sí, porque la conducta del ser humano es así. Pero además, fíjate, nos pasaba cuando nos pusieron los sistemas de que había que aparcar, ¿no? Y había que aparcar en las ciudades, en las zonas azules o naranjas o verdes, y teníamos que apagar. Oye, pues al principio éramos capaces de dar 15 vueltas porque nos chinchaba, aunque no lo gastáramos en combustible. Pero nos chinchaba tener que hacer hasta que se asume la medida. Como cuando se cambia un sistema, una política, el sistema social se queja, cruje y a veces no está de acuerdo, como decía, sobre todo cuando es en economía. Con lo cual debemos tener cuidado, verlo, mantener una constante observancia sobre esta materia y ver qué implicaciones puede tener, además de para el mantenimiento, para la seguridad vial y los traumatismos derivados de los accidentes de tráfico.
José Ignacio Lijarcio, director de FESVIAL, la Fundación para la Seguridad Vial. Pues muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues a ver en qué queda todo esto. Desde luego, así a priori te lo sueltan, y desde luego, gracias a los que a veces estamos mucho tiempo en carretera. Ahora, bueno, hemos estado mucho tiempo parados por la pandemia, pero entiendo que, fíjate, decae el estado de alarma, se abren perimetralmente las comunidades, ojalá la pandemia vaya cada vez a menos, la superemos con un poco de suerte y con las vacunas, y volveremos a movernos con normalidad por toda España, como decíamos antes, ¿no? Y que te cuenten esto así de repente, pues no cabe duda que es un poco shock, ¿no? Por mucho que efectivamente haya que mantener en buen estado las carreteras. Como digo, hay muchos matices que creo que hay que pensar en ellos, a ver qué pasa. Es tiempo para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y estarás conmigo, Pilar, buenas tardes, en que estamos viendo un momento único, ¿verdad? Pues Línea Directa ha creado las mayores ayudas para todos sus seguros, precisamente por eso, por el momento que estamos viviendo. Y son más que interesantes, apunta, porque si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, de forma anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y además, siempre tienes la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que sí, es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Puede que no te haga falta nada.
Hablando de viajes, es jueves, es el día más viajero en la tarde, así que queremos hablar contigo, fíjate, de viajes, pueden ser incluso en coche, ¿no? Pero de viajes improvisados que salen bien, es decir, ese viaje que no tuviste tiempo ni de planear, que surgió de repente, que decías, esto va a ser un desastre, y no, fue seguramente el mejor viaje de tu vida, es lo que te preguntamos esta tarde. Rosa Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, esto es lo que se dice, improvisar y triunfar de lo lindo.
Hola gente, pues mi viaje improvisado fue que mi marido me dijo que tenía que viajar a París por una historia y que tenía que buscar un vuelo para el fin de semana y me dijo que si le quería acompañar. Digo, bueno, éramos novios, ¿eh? Entonces nada, busqué algo súper rápido, todo así improvisado, salimos el viernes y luego resulta que cuando llegamos a París me pidió casarnos al pie de la Torre Eiffel y nos fuimos a cenar por el barco por el Sena y bueno, la verdad es que muy romántico todo, es que todavía me emociono al recordarlo porque fue algo que encima organicé yo sin saberlo y muy, muy de repente, muy bonito todo.
Bueno, pues y claro, oye, y lo recuerda como el mejor de su vida.
¡Hombre, tú libre!
Llevamos ya varias torres y celes esta semana, ¿eh?
¿Es verdad?
Para las, y para
varias
las
peticiones de manos, sí.
¿Cómo
sí,
triunfa? Sí. Y luego esa cenita sí. En el Sena, ¡oy, maravilloso!
Un día explicaré mi tesillo sobre París. París no me parece para nada la ciudad del amor, es la ciudad del poder, París. Pero bueno, eso otro día, que toque
ciudad. Yo estoy un poco de tu parte, Fernando.
Sí, vamos a ver, yo no digo que no París no sea bonita. Hay que decir, es una ciudad muy interesante, pero a mí la ciudad del amor, París es la ciudad de, ahora que se del poder, ahora que se celebran los 200 años de Napoleón, avenidas para poderosos.
Sí, muy poco romántico, la verdad, sí, es todo esto.
Pero vamos, otro día hablamos del asunto.
Ahora vamos a escuchar otra muy buena improvisación.
Viajes improvisados, el mejor de mi vida, hace 45, 44 años. He previsto viajar a París con mi madre y mi hijo, tenía 2 añitos, en coche. Según pasamos Somosierra, aquello empezó a llover, llegamos a San Sebastián, a llover, pasamos frontera. Y en Bayona, sí, mi madre me dice, ¿y así va a seguir todo el tiempo? Y de repente se me ocurrió, digo, ¿y si nos vamos a ver a tu hermano en un pueblito en los Pirineos? Pero no se habían visto de que mi madre tenía como 7 años. Años o así, y allá que nos fuimos y nos presentamos en el pueblo y vio a su hermana.
¡Hala! Sí, y no ha podido seguir de la emoción.
Ay, se quebró ahí, ¿no?
Sí,
qué bueno, ¿no? De repente, claro, su madre dice, vamos a seguir así todo el viaje con esta lluvia hasta París. Y yo, no me lo creo, ¿no? Y decidieron cambiar sobre la marcha.
Completamente, a ver al hermano. Desde los 7 años no se veían.
Qué
fíjate.
Bonito. Sí. Bueno, viajes improvisados que, sin embargo, salieron estupendamente. Bueno, queremos que nos los cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
No sean buenas. Y un antes del desayuno, fumamos el agua que te pasaba el humo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Isabel Díaz Ayuso. Señora Díaz Ayuso, me alegro mucho de saludarla. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Ha sentido usted en estas horas la tentación de extrapolar resultados?
Sé que hay un cambio de tendencia en España, pero también creo que debemos ser muy prudentes porque soy consciente de que hemos tenido mucho voto prestado.
De los datos del paro del mes de abril. Bueno, don Valentín Bote, director de Randstad Research. ¿Cómo analizamos estos datos?
Tenemos esos casi 640.000 personas en ERTE que no teníamos en febrero del año pasado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Si me toca la lotería, mi sueño es hacer un viaje a París para que mi abuela cumpla el sueño de su vida, subir a la Torre Eiffel.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de mayo, sorteo del Día de Europa. Con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos a jueves, las elecciones fueron el martes y el Partido Socialista sigue empeñado en hacerle la crítica a los demás, especialmente a los votantes. Vamos a analizar esta cuestión con Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando de Aro? Pero qué acertado estuve.
¿Qué hace? A ver, recuérdame.
Joder, pues repasa las grabaciones de las semanas anteriores.
No, recuérdanos.
Sobre que es que quién estaba haciendo qué tipo de campaña y cuáles eran los resultados esperables. Y dónde estaban los errores en las campañas de algunos partidos.
Sí, ahora estoy recordando. Y dónde memoria estaban, es frágil.
No, que va. ¿Y dónde estaban los aciertos? Y mira, acertamos, oye.
Acertaste sobradamente. Déjame que abra un momentito con nuestro jefe de Nacional, porque hoy hay Ejecutiva Federal del Partido Socialista y parece que hay mucho tomate. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando y Julio César? Muy buenas tardes a ambos.
Vamos a ver, cuéntanos si ahí se va a hacer autocrítica, qué es este lío que hay con las primarias andaluzas, por qué tanta prisa en convocar las primarias andaluzas.
Pues empezando por lo último, yo creo que hay tanta prisa por convocar las primarias andaluzas para tapar precisamente la autocrítica, la pongo
que no quieren
comillas,
hacer.
Que no quieren, que evidentemente están dejando claro los mensajeros de Pedro Sánchez que no quieren hacer, porque por el momento pues han abierto paso para achacar el revés a una sucesión de errores que hemos podido estar oyendo en las últimas horas, desde el diseño de la campaña, la incapacidad de contrarrestar el mensaje, los mensajes de Ayuso, los votantes que no saben qué papeleta hay que elegir, etcétera, etcétera. Incluso han criticado los CIS, porque dicen que los estudios les han llevado a cometer errores de diseño de la campaña.
La culpa de Tezanos ahora.
También. Aquí lo que hay es el intento de preservar evidentemente la figura de Pedro Sánchez, incluso ahora lo que se ve es un intento de frenar ese pretendido golpe de mano en el Partido Socialista de Madrid, tomárselo ahora con más calma, habiendo un congreso regional a final de año. Pedro Sánchez lleva desde hace media hora ya en la sede de Ferraz, a las 5 empieza esa ejecutiva federal y bueno.
¿A qué hora tenemos previsto que acabe? O sea, ¿hay alguna comparecencia de alguien? ¿Alguien va a salir, va a hablar, va a contar algo?
Oficialmente todavía no hay convocada ninguna comparecencia, aunque nos van deslizando que probablemente cuando acabe esta ejecutiva, pues saldrá seguramente José Luis Ábalos.
Ya. Oye, una última cosa. De esto que están contando algunos medios de una especie de motín encabezado por Lastra contra Iván Redondo, ¿sabes algo?
Bueno, hemos oído oyendo ese ruido durante la propia campaña electoral, muchas críticas sobre el diseño, el tutelaje desde la Moncloa a la campaña de Ángel Gabilondo. Yo lo que espero esta tarde es que alguna voz se alce para pues meter una colleja como poco a Iván Redondo. Iván Redondo, que no está presente en esta ejecutiva, evidentemente, por no pertenecer al partido. Más allá de eso, pues vamos, ya te adelanto que Iván Redondo va a seguir en su puesto.
Ya, todo el mundo en su puesto y aquí poca autocrítica. Gracias, Ricardo.
Un fuerte abrazo.
¿Por qué crees, Julio César, que hay esta resistencia del PSOE a hacer autocrítica? Yo, a la que más he oído es a Carmen Calvo, que es la que está hablando.
Sí, sí,
ha dado la versión de los berberechos.
Claro, que además es una buena, es un concepto muy curioso y alternativo de autocrítica. Voy a hacer autocrítica. Los que votaron a los otros son todo una panda de tarugos y anda, esto es autocrítica. Bueno, y en cualquier caso, si efectivamente esa es la crítica, pues asunto resuelto, ¿para qué vais a perder más tiempo pensando? No, esto de la incapacidad para reconocer, por otra parte, la evidencia, porque no hay que ser ningún lince para ver cuáles son los resultados, están ahí a las claras y no hay que andar poniendo paños calientes. Creo que además da una lección de muy malos perdedores. Y claro, esto es incompatible con después ponerse a estupendo a la hora de hablar de la democracia y de lo importante que son las elecciones. Claro, en las elecciones unos ganan y otros pierden. Cuando uno es mal perdedor, es que no le está molando mucho el sistema este que nos hemos dado. Hay que encajar la derrota, sobre todo cuando hay razones objetivas, sin tener que recurrir a descalificar a los votantes que entregaron la papeleta a los adversarios, porque hay razones objetivas antes de votar, no solamente aquí en el programa, en muchos otros sitios, cualquiera con dos dedos de frente sabía que esa estrategia era, bueno, pues llamarlo de alguna manera, que lo que se estaba haciendo no tenía un pase, que era inaudito. Yo creo que dije que estaba aprendiendo mucho con Redondo por esta estrategia de esta campaña, porque cambiar tres veces de estrategia en 10 días era verdaderamente revelador. Yo no lo había visto nunca en ningún sitio. Claro, estos son los resultados. No puedes echar la culpa al resto de que no te voten cuando lo que tú estás haciendo es un despropósito de manual. De manual, porque además cambias tres veces, no solamente de estrategia, sino de mensajes. Es que hasta los tuyos se te pierden, Carmen. ¿Dónde vas con esto? Ya.
Pero fíjate que ahora hemos tenido datos del CIS, claro, echándole la culpa ahora a Iglesias de la polarización.
Anda, mira.
El CIS siguió haciendo estudios de intención de voto durante los días en los que no se podían publicar encuestas, y esos estudios dicen que es que la polarización es cosa de Iglesias, o sea, anda, buscando chivo expiatorio.
No, pero y para esto tiraron dinero en el CIS para llegar a esta
pues dinero tuyo y mío.
No, hombre, claro, quiero decir, de verdad, en serio, oye, está bien, vamos a ver, entre el conocimiento vulgar, hay veces que las cosas muy evidentes hasta que no se hacen de forma científica no se pueden afirmar, ya lo sé. Hombre, para esto no había que haber gastado mucho dinero, para saber que quien estaba embarrando el terreno era fundamentalmente, no exclusivamente, sino fundamentalmente Pablo Iglesias. Pero esto que se podía ver desde fuera, insisto, cualquiera que tuviera dos dedos de frente, sin haber hecho un máster en Harvard ni ser un fino analista, cualquiera que observara un poco sabía que quien barraba era Pablo Iglesias. Pero ojo, en ese festival del barro y del fango se metió de hoz y coz un catedrático. Ya. Porque le apeteció o porque le obligaron y él no supo decir que no, o no pudo decir que no. Porque conviene recordar que el día después del debate de Marras, el Partido Socialista cambia toda la cartelería. Y además, en vez de ser, desde entonces, hazlo por Madrid, ya no se trata solo de Madrid, sino de la democracia. Disculpa, eso es asumir el terreno enfangado de las amenazas, el fascismo, todo esto está en riesgo, hay que proteger la democracia. Es entrar en ese escenario. Y ahora resulta que el Partido Socialista dice que no fueron capaces. Ya lo dijo el otro día Ábalos, con esa cara cetrina, con un tono.
Sí,
de
sí, piel, salió con muy mala cara.
Muy mala cara. Pero muy mal. Y salió diciendo que no supimos estar al margen de la polarización. No es que no supierais. Es que formasteis parte activa, decidida de eso. Hombre, no se puede decir esto ahora, ni al votante que te dio el voto ni al que no te lo dio. Hombre, no se puede seguir tomando por imbécil al respetable. Ya. Porque mira, cuando lo haces, pasa esto.
Y esto claro. de ahora adelantar las andaluzas, porque Ricardo nos decía, bueno, esto es intentar extender una cortina
de humo.
Sí, ya. Para que estemos pendientes del siguiente capítulo, ¿no?
La serie sigue. Sí, bueno, la serie sigue ya y está muy bien que haga unas primarias allí y que se pelee con Susana y lo que sea, pero bueno, en cualquier caso, aquello habrá entonces que darle la importancia que tiene, ¿no? Es una cuestión regional dentro de un partido. O sea, si las elecciones en la Comunidad de Madrid no tienen ninguna trascendencia porque es una cosa regional, pues esto, que no solamente es una cosa regional, sino la interna de un partido, esto no debe de tener ni el menor pase. Digo yo, no sé, ¿o qué?
Julio César, gracias por haber estado con nosotros y gracias por recordarnos que tú ya hiciste el diagnóstico, que la campaña era un desastre, que Ayuso estaba llegando a la gente.
Y correcto, que Ayuso y que García, que Mónica García también estaba haciendo buena campaña. Dijiste las dos cosas.
Mi memoria frágil ahora se ha refrescado, en efecto, y ahí está el sorpaso de Más Madrid y el arrase de Ayuso.
Yo no sé predecir votos, pero hombre, lo de la campaña, sí, ver por dónde se hacen, hay un poco más. Me desenvuelvo, sí.
Gracias, Julio César.
Y Fernando.
Bueno, pues ya ves, Pilar, coincidimos o coinciden los analistas en que el PSOE parece no dispuesto a hacer autocrítica, sino autocrítica a los votantes, a la Iglesia, a todo el mundo, con tal de no hacerse autocrítica.
No parecen haber entendido mucho, entonces, de lo que ha pasado, no sé.
Bueno, ya veremos si el tiempo lo corrige, pero de momento no, ciertamente.
Bueno, pues no sé, pero la gente además está pendiente ahora mismo de, desde luego, muchas cosas también, todo lo que estáis comentando, por supuesto, de si se hace autocrítica o no, pero también estamos pendientes todos de una fecha muy concreta, ¿no? Y es que la tenemos ya prácticamente encima y que nos lleva a la madrugada del sábado al domingo. Ahí será cuando termine el estado de alarma. Y como te estamos explicando aquí en COPE, oye, es que la finalización del estado de alarma conlleva el fin de todas las medidas decretadas que afectan a los derechos fundamentales. Es decir, en principio no habrá cierres perimetrales ni limitaciones nocturnas a la movilidad, salvo que una comunidad lo acuerde de nuevo y un tribunal lo avale. ¿Y qué están haciendo entonces las diferentes comunidades autónomas? Bueno, pues la mayoría van a detallar en estos últimos días, últimas horas, pues sus planes de actuación, aunque algunos ya han avanzado que sí, que van a relajar las restricciones impuestas para la hostelería y que van a levantar los cierres perimetrales y los toques de queda. Así lo han anunciado ya Cataluña, Andalucía y Castilla y León. Otras, en cambio, luchan todavía contra reloj para evitar que decaiga el próximo domingo, ¿no? Que decaiga ese toque de queda o ese cierre perimetral. En esa lucha están Navarra, Castilla-La Mancha o País Vasco. Luego Galicia, por ejemplo, pues ha confirmado a primera hora de la tarde que los concellos con riesgo extremo estarán cerrados perimetralmente, que no tendrán hostelería y se aplicará el toque de queda desde las 11 de la noche a 6 de la mañana. Para el resto, se suprime el toque de queda, aunque los bares tendrán que cerrar a las 11 y los restaurantes a la 1. Bueno, se irán limitadas las reuniones entre no convivientes a 6 personas en el exterior y 4 en el interior, y se permitirá contacto físico en las visitas a las residencias. Y luego está Baleares. Baleares es noticia porque ya cuenta con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad para prorrogar, en este caso sí, el toque de queda a las 11 de la noche y hacerlo además hasta el 23 de mayo. Marta Martínez, COPE Mallorca, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son las medidas que ha avalado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares?
Pues estas medidas son el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, como has dicho, los controles para la entrada en la comunidad. Los viajeros de otras comunidades autónomas tienen que presentar una prueba negativa o someterse a un test de antígenos a su llegada, una prueba PCR en las siguientes 48 horas o una cuarentena de 10 días, las limitaciones del número de participantes en encuentros sociales, tanto en interiores como exteriores, como en espacios públicos como privados, máximo 6 personas de 2 núcleos familiares, y también se han aprobado las restricciones en lugares de culto al 50% de su capacidad.
O sea que vais a seguir más o menos como estáis ahora, porque así lo ha avalado ese Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué hasta el 23 de mayo, Marta?
Pues el Gobierno justifica con que esta ha sido siempre la manera de ir aprobando medidas de 15 en 15 días, sin ninguna otra justificación especial. También es verdad que ahora el Gobierno Balear está pendiente de que los países emisores de turismo metan en sus listas de países seguros a Baleares, por lo que ahora intensifican estas medidas, pero quizás dentro de estos 15 días, a partir de más adelante, pues se comienzan a relajar.
Es decir, Marta, que el gobierno de Francina Armengol, como ya nos comentó cuando estuvimos haciendo allí el programa, tenéis ahora mismo además unos datos de incidencia bastante bajos, de los más bajos de España, y lo que pretende es precisamente mantener esta situación de muy buenos datos de la pandemia para poder vender estos datos al exterior y conseguir que el verano sea un verano desde luego ya lleno de turistas y que esa imagen que se da al exterior y a esos países emisores sea la mejor posible. Entiendo que este es el criterio y por ahí es por lo que siguen las restricciones.
Sí, exacto. Ese es el principal criterio.
Bueno, pues Baleares, por tanto, sí que ha conseguido mantener, como vemos, ese toque de queda y también esas otras medidas. Marta Martínez, gracias.
A vosotros.
Pues nada, tendremos que hacernos un croquis, me refiero a las personas como tú y como yo, todo el mundo, para saber exactamente a partir del domingo qué tenemos que hacer en cada comunidad autónoma, a dónde se puede ir, a dónde no, si en una, bueno, pues hay toque de queda o no, en fin, esto va a ser un guirigay, como nos han comentado también esta semana algunos expertos aquí en la tarde. Bueno, mientras tanto, mira, vamos a pensar en cosas bonitas, Rosa, y siempre recordar viajes que salieron bien lo es, sobre todo cuando se trata de un viaje que no has planificado. A ver, planificar un viaje está muy bien. Yo creo que se disfruta mucho en la planificación de un viaje. No sé si a ti te pasa, Rosa, ¿no? Cuando viajábamos, ¿no? Todo ese periodo cuando decides ir a algún sitio y entonces empiezas a planificar y empiezas a buscar guías o a mirar en internet y te haces una ruta. Todo eso se disfruta un montón.
Es que vale. Ahí es cuando empieza el viaje.
Sí, exacto. Pero hay veces que resulta que has planificado muy bien el viaje y el viaje en sí luego te decepciona. Y hay otras en que pasa justo lo contrario. El típico viaje que no te esperabas, que todo fue de un día para otro, todo improvisado, que en el último instante cambiaste de idea. Oye, y que resulta que fue el mejor viaje que has hecho. Bueno, pues sobre este tipo de viajes te estamos preguntando esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
De todas formas, Pilar, estamos haciendo ya un máster en improvisar, ¿eh? Desde que empezó la pandemia estamos
eso
improvisando
es verdad
con todo.
Nos hemos acostumbrado.
Vamos, por eso te digo, los viajes no va a ser menos. Mira, este oyente viene a decir que a veces un cambio de aires que implica cierta improvisación pues puede venirnos de lujo.
Buenas tardes, gente. Para que se vea que los viajes improvisados suelen salir bien, yo me fui por una depresión a Estados Unidos y he de decir que me salió perfecto, salió muy bien, me lo pasé muy bien. Encontré hotel, encontré trabajo, volví luego aparte otras dos o tres veces y aparte hasta tengo un hijo allí. Un saludo muy grande, gente.
Fíjate si le ha cundido.
Jolín. Sí. Desde luego, no lo esperaba seguramente cuando viajó.
Pero vamos, que si te vas a Nueva York es una ciudad en la que espabilas pronto, ¿eh? Ahí no valen tonterías, pues es una ciudad que tiene un ritmo de vida muy rápido, no sé, es una ciudad que te absorbe. Tienes que espabilar, ¿no?
Tienes que espabilar.
Es lo que hizo este oyente.
A ver cuándo nos dejan volver a Nueva York.
Pues ya me gustaría, ¿eh? Es un viaje que tengo pendiente. Además, tengo muchas ganas de llevar a mi hijo. Sé que le va a gustar mucho ver los rascacielos. Imagínate para un niño lo que es eso, ¿no?
Ya ves.
Bueno, aquí va otro viaje que sin estar planeado, ya te digo yo que menudo fin de semana, se pegaron aquí los colegas.
Buenas tardes, gente. Pues sobre viajes improvisados, me viene a la memoria uno que fue fantástico. Era un viernes y yo estaba trabajando, me llaman por teléfono dos amigas, ¿nos vienes a recoger a la estación de Valencia? Y nos vamos de fin de semana por ahí. Y yo, vale, va. Directo voy a la estación del tren, se suben al coche, bueno, ¿y dónde vamos? Pues mira, vamos hacia Alicante. Bajamos hacia Alicante, ¿y qué podemos hacer? Yo qué sé, ¿por qué no vamos a Denia? Vale, pues vamos a Denia. Y cuando estábamos en Denia, ¿y por qué no cogemos el ferry a Ibiza? Pues vamos a Ibiza. Y todo así, rodado, fin de semana en Ibiza y todo perfecto. Besitos.
Oye, pues qué bien, ¿no?
Es que bien.
Ay, qué gusto.
Qué pena no ir en ese coche, oye.
No, y además es que... No sé, esa sensación, ¿no? De tener la libertad de elegir en cada momento, ¿no? Y que encima te vayan saliendo bien las cosas. Pues sí, un gusto.
Eso sí que es libertad.
Se disfruta.
¿Qué hacemos?
Mucho,
pues
sí,
esto, y ahora el otro, y ahora Ibiza, fin de semana en Ibiza. Pues
venga,
mira.
Ala, venga, pues ya está. Y no tener responsabilidades, claro, es que esto se puede hacer también en determinadas circunstancias de
cuando
tu vida.
Cuando eres joven.
Exacto,
exactamente.
Y en determinados momentos. Sí. Porque si tienes al niño en casa, no. Que lo has dejado o lo has dejado con la abuela, pues oye, no, a lo mejor no puedes hacerlo.
No, haces otro tipo de planes, como por ejemplo Carmen.
Es.
Carmen de Valencia dijo con su marido, ¿dónde vamos? Pues mira, vamos a ir a Bruselas. Sí, de verdad, pues mira, les encantó este viaje improvisado.
Buenas tardes, gente. Un viaje improvisado que salió genial fue un puente a Bruselas, a casa de un amigo. Íbamos mi marido y yo. Nos gustó tantísimo que luego volvimos de vacaciones un mes. Fue súper divertido, conocimos un montón de gente. Fue maravilloso. Lo pasamos genial. Y luego las siguientes vacaciones, vamos, lo teníamos súper claro que queríamos volver allí. Y desde allí, pues ir a Alemania, ir a Países Bajos, en fin, todo muy bien. Fenomenal.
Fantástico.
Pues eso es lo que queremos, viajes improvisados, que salieron bien, que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso tienes hasta un 30% de descuento y más sorpresas en su Friends and Family, en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 9 de mayo. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Para inmunizar al 70% de la población a finales de agosto, hacen falta 66 millones.
Y porque además me lo explican como nadie.
Surgen muchas dudas en función de quién gestiona esos impuestos. ¿Cuántos pagamos? ¿Son muchos, pocos? ¿Pagamos más que nuestros vecinos?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Hoy se la juega el Madrid, pero vaya paso.
Y las mejores historias.
Y mira, te voy a hablar de una tradición que en el Perellonés pasa de generación en generación. Se trata de la pesca de la angula.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.